esta gran verdad que acabamos de cantar por la obra de Cristo, por su suficiencia, por su sangre preciosa, nosotros hoy podemos cantar a Él. Amén. Bueno, reciba una calurosa bienvenida a Iglesia Bíblica Petra. Estamos agradecidos con el Señor, con el privilegio que nos da esta mañana de poder continuar adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor a través de su palabra. Así que antes de poder iniciar con el texto de esta mañana, quiero invitarte a que puedas darle la bienvenida a la persona que tienes a tu lado. Bienvenidos, hermanos, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de su glorioso evangelio. Amén. Como cantábamos, aleluya y gloria a Él por su salvación tan grande. No tenemos mucho por lo cual estar agradecido, tenemos mucho por lo cual adorar y exaltar el nombre del Señor, iniciando, ¿no?, por la comprensión de su palabra, la comprensión de su precioso evangelio. Ahora entendemos este misterio tan grande, ¿no?, que nos ha sido dado por medio de Cristo y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Bueno, permíteme entonces orar para dar inicio a este tiempo, para meditar en nuestros corazones y seguir aprendiendo lo que Dios quiere que aprendamos. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el enorme privilegio de poder exaltar y glorificar tu bello nombre. Realmente, Señor, somos sumamente privilegiados, Señor. Realmente somos bienaventurados, Señor, bendecidos en gran manera con el hecho de estar en tu casa escuchando tu palabra. Dos cosas deben ser claras hoy en nuestros corazones, Señor. Tú has sido enormemente misericordioso con nosotros y hemos sido sumamente privilegiados de poder escuchar tu dulce voz y venir hacia ti, Señor. Realmente, Dios, debemos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra meditación debe estar llena de gratitud, alabanza por lo que tú has hecho, Señor, porque es claro para nuestras vidas de que estaríamos perdidos en condenación eterna si no fuera por tu misericordia y tu bondad. Y yo te agradezco, Señor, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Quiero aprovechar esta oportunidad de orar juntos con mis hermanos para agradecerte por los 13 años que tú les has regalado a la iglesia en Balgüe, Señor. Gracias, Señor, por su fidelidad, su provisión, por su grandeza, Señor, desplegada a través de estos años en esta iglesia. Te agradecemos, Señor, lo que ha hecho, lo que seguirás haciendo y viendo hacia el futuro, Señor, pensando en el Dios tan grande que adoramos, Señor, sabiendo que tú harás cosas más grandes, Señor, de lo que nosotros podemos pedir e incluso imaginar, por el amor a tu propio nombre y por la gloria de tu nombre. Oro, Señor, que esta mañana nuestros corazones estén sumisos, atentos a tu palabra, Señor, a tu voz, y podamos ser obedientes y responder con facilidad, con rapidez, Señor, a tu instrucción, para que tu nombre sea glorificado en gran manera. Padre, usa este tiempo para todos de nosotros, iniciando con mi propio corazón, mi propia mente, sometiendo mis propios deseos hacia tu voluntad, Señor, para la gloria de tu bello nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar examinando la oración del Padre Nuestro. Y como hemos estado estudiando estos últimos domingos, el Señor nos está instruyendo, nos está aconsejando, nos está mostrando, está moldeando la forma en cómo sus hijos, los discípulos de Cristo, deben orar, ¿no? Como decíamos o como mencionábamos, esta no es una fórmula mágica, pero nos da principios que nosotros podemos aplicar en nuestras oraciones. Moldea nuestras oraciones, moldea nuestros pensamientos, moldea nuestros deseos. Y el Señor nos está dando estos principios claves para que nosotros podamos orar como Cristo nos llama a orar. Toda la primera mitad de la oración, o del Padre Nuestro, de este modelo de oración, son peticiones que están dirigidas a Dios Padre, ¿no? Cada una de ellas está dirigida específicamente: Dios, haz esto, orando de manera vertical hacia Dios. Todas las peticiones que hemos estudiado hasta hoy nos dan, son un momento de ruego, de súplica, de clamor, de exaltación, el carácter de Dios. Son peticiones dirigidas a la persona de Dios para que Él haga lo que solo Él puede hacer, ¿no? Para que Él obre de manera gloriosa. Son peticiones que expresan el deseo profundo de los hijos de Dios para ver el honor de Dios, para ver la gloria de Dios y para ver la voluntad de Dios hecha en esta tierra. Así como en los cielos, decía la oración, sea hecho también aquí en la tierra. Que la realidad que permea, gobierna en el cosmos, en la gloria de Dios, sea la gloria que gobierna sobre nuestras vidas en todas las áreas de nuestra vida. La oración que Dios quiere que hagamos debe tener este carácter, debe tener este sentido de urgencia. Señor, venga a tu reino, Señor, haz tu voluntad, que tu nombre sea santificado. Nos enseña como creyentes a depender en el Señor en todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida. Es un ruego que debe salir de nuestros corazones, es una súplica para que la gloria de Dios nosotros podamos verla en nuestro día a día. Queremos que Dios refleje sus maravillosas y gloriosas promesas. Queremos ver su reino gobernando en esta tierra. Queremos que se haga su voluntad. Estas tres peticiones que hemos estudiado deben estimularnos a la confianza, deben convertirse entonces para nosotros el marco de referencia, es decir, que todo lo demás tiene que estar construido sobre estas tres peticiones. Estas tres primeras peticiones deben estimular nuestra mente, nuestros deseos y nuestros apetitos más profundos. Se convierten en el marco de referencia, se convierten en el lente cosmovisional con el que veremos toda nuestra vida. Espero que hasta aquí esto ha estado claramente establecido como una convicción, perdón, de lo que esta oración debe hacer en nosotros. Mirábamos la semana pasada que estos versículos que hemos estudiado hasta este momento nos dan perspectiva, perdón, nos dan prioridad, nos dan perspectiva y nos dan propósito. La prioridad de la iglesia, decíamos, es que su nombre sea santificado. La perspectiva de la iglesia es que venga su reino y el propósito de la iglesia es que se haga su voluntad. Creo que eso es sumamente claro para todos de nosotros, que el texto lo exige, lo pide, para que sus hijos, enseñándonos a orar, podamos orar de esta manera, confiando en el Señor, que su nombre sea santificado, que su reino venga y se haga su voluntad. Lo que quiero enfatizar en este momento, antes de abordar el versículo que vamos a estudiar, y aún no lo hemos leído intencionalmente porque es solo un versículo, es muy corto, lo que quiero enfatizar es que en la primera parte está contenido, o que contienen estas tres peticiones, que su nombre sea santificado, que venga su reino, que se haga su voluntad, son fundamentales. Son un fundamento, son una piedra sólida sobre la cual debemos construir. Si tomamos prestado la ilustración que el Señor Jesús hace en Mateo 7, aquel que oye mis palabras, dice, y las pone en práctica, es un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Entonces lo que quiero decirte es que estas tres peticiones se convierten en ese fundamento en el cual nosotros debemos erigir, construir, edificar nuestra vida. Nuestras peticiones posteriores vienen construidas sobre este fundamento, sobre estas tres peticiones, sobre el carácter de Dios, sobre la majestad de Dios, sobre la trascendencia de Dios, sobre la gloria de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo nos está enseñando a elevar nuestra mirada hacia los cielos, recordándonos que el Dios Todopoderoso, que el Dios Padre es el Rey que está sentado en el trono, que es el soberano que reina sobre todo, y nuestra visión debe estar calibrada, ¿no? Debe estar, este lente cosmovisional, como le decía, nos está ayudando a ver el resto de nuestra vida a través de esta triple perspectiva. Que su nombre sea santificado, que venga su reino y se haga su voluntad. Es como cuando necesitamos lentes de medición, ¿no? Ya nuestros ojos quizás no pueden enfocar bien. Entonces necesitamos ayuda con aparatos como estos, ya sea operaciones, ya sea lentes de contactos o lentes para poder mejorar nuestra visión. Y lo que el Señor está dándonos a nosotros son esta lente cosmovisional para que nosotros, a partir de ver el reino de Dios glorificarse, de ver su santo nombre santificado y que se haga su voluntad, nos da la perspectiva con la que nosotros debemos vivir. Nos está dando lentes para ver mejor, para que veamos a Dios por quien es. Y a partir de esa luz asombrosa y gloriosa, podamos nosotros ver mejor todo lo demás. ¿Sí? Juan Calvino decía en su institución de la religión cristiana, libro que recomiendo leer, casi toda la sabiduría que poseemos, la que es en definitiva real y verdadera, presenta un doble aspecto, el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Más adelante dice, nadie puede contemplarse sin que todo su ser se dirija inmediatamente hacia Dios, de quien ha recibido vida y aliento y todas las cosas, y de quien le viene su vigor, porque está claro que los dones que conforman nuestra personalidad no proceden de nosotros. En efecto, nuestra propia vida no puede subsistir sino únicamente en Dios. Amén. Es verdad que nadie llega jamás a adquirir un claro conocimiento de sí mismo si no ha contemplado el rostro de Dios y no se ha percatado de cómo Dios lo ve. Básicamente, Calvino nos está diciendo el principio con el que está operando la oración del Padre Nuestro. Nos está ayudando, perdón, a ver a Dios con claridad para que nosotros podamos vernos a la luz del carácter de Dios, a nosotros mismos y nuestras necesidades. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Mateo 6:11, que es el versículo que vamos a estar estudiando esta mañana, el Señor nos está animando a hacer peticiones a Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero nos está animando a hacer esta petición a la luz del carácter de Dios, no a la luz de nuestra necesidad. ¿Sí? Como notaremos, el enfoque o el énfasis no cambia. Seguimos pidiéndole a Dios, seguimos rogándole a Dios. Aunque hay un giro en el que presentamos ahora nuestras necesidades particulares. Recuerden eso, estamos presentando ante Dios nuestras necesidades. Pedir por nuestras necesidades muchas veces puede verse como algo mezquino, algo egoísta. Estás pidiendo para vos, estás pidiendo solamente por tu necesidad. Pero otra vez, lo que el Padre Nuestro está enseñándonos es a poner nuestra mirada en el Señor y a la luz de su gloriosa, poderosa presencia, a la luz de su carácter, nosotros podemos traer ante Él nuestras necesidades. Nosotros hemos invertido muchas veces este patrón. Nos enfocamos en las necesidades sin enfocarnos en el carácter de Dios. Así que te invito a venir conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Una preciosa declaración. Y vamos a examinar este versículo a la luz de dos cosas, el carácter de Dios y lo que Dios espera que nosotros veamos acerca de nosotros mismos. Entonces, esto es otra vez cosmovisión y entendimiento que se convierte en convicciones que nos ayudan a vivir nuestra vida día a día. Pedir por nuestras necesidades muchas veces se ve como algo mezquino. El Señor quiere que nosotros pidamos por nuestras necesidades. Otra vez, lo que convierte una necesidad como algo mezquino es que apartamos de la necesidad a Dios y exigimos, ¿no? Demandamos al Señor que Él haga. Pensamos solamente en nosotros. Pero estas peticiones personales y necesidades que podemos traer ante Dios deben ser traídas a la luz del carácter de Dios, ¿no? Ese es como nuestro marco de referencia que mencionábamos. Establece nuestros límites y nos dice que nuestras necesidades deben estar bajo esa sombría de Señor, sea santificado tu nombre. Que nuestras necesidades deben estar bajo esa premisa, Señor, venga tu reino. Que nuestras necesidades deben estar bajo esa sombría soberana que nos dice, hágase su voluntad, Señor, no la nuestra. Aún en mi necesidad, Señor, que su nombre sea santificado. Aún en mi necesidad, Señor, que su reino venga. Y aún en mi necesidad, Señor, que se haga su voluntad. ¿Sí, lo entiendes? Entonces, pedimos a la luz del carácter de Dios. Si seguimos esa misma rúbrica, pues estamos bajo esa misma plataforma, pero ahora traemos nuestras peticiones particulares y personales, no solamente individuales, sino como comunidad. Están encapsuladas en el nombre de Dios, están gobernadas porque el nombre de Dios sea santificado, están protegidas por el hecho de que se tiene que hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces, empecemos por ahí. Porque tristemente en la mayoría de nuestros casos y en la mayoría de nuestras peticiones, sí son peticiones llenas de egoísmo. Sí son peticiones mezquinas y egoístas. Porque son peticiones que simplemente las hacemos sin considerar el carácter de Dios. Sin pensar en su voluntad y sin pensar en su gloria, solo en nosotros, ¿no? Esta petición apunta a elevar nuestros afectos y nuestros corazones al Señor en humildad y dependencia. Y aunque se hace una petición buscando el beneficio, ¿no? Estamos pidiendo, Señor, danos nuestro pan de cada día. Es algo que va a beneficiarnos a nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Este ruego nunca es de una manera egocéntrica. Nunca es una demanda del Señor, tú me debes algo y debes responder porque nos debes. Nunca es de manera individualista, aunque estamos pidiendo por un beneficio. Pero recuerda el texto, no dice dame mi pan, sino nuestro pan. Esta oración está decidida a matar nuestro ego y nuestro individualismo. Aunque podemos traer al Señor nuestras necesidades, nos está mandando a pensar de manera colectiva y no individualista. Este ruego no es sobre el yo y no es sobre solo tus necesidades, es sobre nuestras. Como podemos notar, sigue hablando en términos de nosotros. Aun cuando estamos orando y trayendo al Señor peticiones particulares en beneficio de nosotros, pidiéndole al Señor por su provisión, nos debe recordar que en esta petición está claro que nosotros estamos dependiendo de Él. En sí misma nuestra petición debe ser en descanso, en confianza. Estamos descansando en el Dios amoroso que responde según sus propósitos y sus designios. Cuando venimos al Señor en oración y le pedimos, Padre, danos el pan nuestro de cada día, no solo estamos haciendo una petición, no solamente estamos haciendo una súplica, no solamente es un ruego, no solamente estamos haciendo una solicitud, estamos expresando nuestra teología. Y lo primero que el texto nos indica es una exaltación a la supremacía y el señorío de Cristo, el señorío del Dios Todopoderoso, porque nuestra petición en necesidad viene hacia Él, ¿no? Cuando venimos en oración al Señor y le pedimos, danos hoy el pan nuestro de cada día, no solo estamos haciendo una petición por nuestras necesidades, estamos haciendo una declaración teológica. ¿Recuerdas que dijimos eso? Cuando oramos, oramos del corazón y lo que el corazón contiene es lo que contiene en nuestras oraciones. Y este contenido siempre será teológico. Es una interpretación que hacemos del carácter de Dios, de sus promesas, de su palabra. Y siempre oramos de esa manera. Quizá no es muy común escuchar eso. Siempre oramos en términos teológicos. Lo hagamos con entendimiento, lo hagamos con sabiduría o no, pero siempre estamos orando desde lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es algo que debemos entender. Nuestras peticiones están diciendo lo que creemos de Dios. Nuestras peticiones están diciendo lo que creemos de nosotros mismos. Y por eso este danos hoy no es una demanda, es una súplica. Es un ruego, sabiendo que yo mismo no puedo con mis mismas situaciones del día a día. Es una declaración hermosa, es como decirle al Señor, haz y decide según tu voluntad, en mi necesidad, en nuestra necesidad. Haz lo que quieras, decide tú. Tú eres el Rey soberano, tú eres el Dios glorioso, tú eres el Dios poderoso. Lo que quiero enfatizar en ese punto es que cuando oramos al Padre y oramos específicamente esta petición en sus múltiples formas que podemos traer a Dios como necesidades nuestras, Señor, danos el pan nuestro de cada día, estamos declarando presuposiciones teológicas que nosotros abrazamos en lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, yo estoy haciendo afirmaciones en mi oración acerca de quién es Dios, acerca de lo que creo de Dios y acerca de lo que espero de Dios. Permíteme explicarte esto con un pequeño ejemplo, porque tú y yo podríamos confundirnos y pensar que ese danos hoy es una demanda, es una exigencia o es un derecho, ¿no? Podríamos decirle a Dios, Señor, danos o dame el pan, que se supone me debes dar. En tono demandante, en tono exigente, es mi derecho, Señor, que tú hagas esto o aquello. Pero estamos ante una presuposición teológica en la que nosotros estamos afirmando lo que creemos acerca del carácter de Dios. Y lo primero que quiero que meditemos en cuanto al ver a Dios en nuestra oración es que cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día, hacemos una afirmación, y lo que afirmamos es que creemos en su amor por nosotros. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que entender, porque estamos hablando del amor paternal de Dios. Y cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y decimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esta es una afirmación que debe estar anclada en lo más profundo de nuestro corazón. Estamos afirmando teológicamente que creemos en que Él nos ama, en que Él escucha nuestra oración y que Él responderá a nuestra oración. Recordemos que esta dinámica del Padre Nuestro de mostrarnos a un Dios cercano, Padre Nuestro, y mostrarnos a un Dios trascendente que está en los cielos, en su gloria, en su majestad, es para recordarnos, ¿no?, que tenemos un Dios personal, que tenemos un Dios presente, que tenemos a un Dios cercano. No es una deidad ausente, no es apática con la necesidad de su pueblo y de sus hijos, pero también nos recuerda la humildad con la que tenemos que venir al Señor, presentándole a Él que nuestras necesidades, diarias, para ser más específico, día a día, le estoy diciendo a Dios, estoy afirmando, Padre, yo sé que tú nos amas, Padre, yo sé que tú nos cuidas, Padre, yo sé que tú nos escuchas, por eso responde a nuestra súplica en humildad hacia ti, nuestras peticiones en dependencia a ti, danos hoy el pan nuestro de cada día. Las oraciones contestadas de Dios siempre, y no tengo duda de esto, siempre vienen de la mano de un Padre amoroso. Cuando no nos da lo que pedimos, es su amor y su gracia cuidándonos. Cuando nos da lo que pedimos, pero no en la misma medida que nosotros lo pedimos, es su protección. Cuando Él dice que no, sigue siendo la mano de un Padre amoroso que cuida a sus hijos. Danos hoy el pan diario de cada día, Señor. No es una exigencia, no es una demanda, es un acto de reconocimiento del carácter de Dios. Un Padre amoroso está escuchando nuestras peticiones. Mira lo que dice Mateo 7, 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Ahora, este no es una invitación a pedir cualquier cosa descabellada que no hace juego con el carácter de Dios. Si Dios respondiera a esta petición, hagamos este ejercicio mental rápidamente. Si Dios dijera sí y respondiera con un sí a todo lo que tú pides, a todo lo que tú buscas, y nos responde así a todos de nosotros, sería un caos. Porque posiblemente estaríamos pidiendo desde nuestro egoísmo, desde nuestra vanagloria, desde nuestra voluntad y desde nuestra agenda. Pero cuando el Señor nos invita a pedirle y se nos dará, que cuando busquemos encontraremos y que cuando llamemos se nos abrirá, otra vez recuerda, estamos bajo la grandeza de la luz de su nombre. Señor, en mi necesidad, que tu nombre sea santificado. Señor, en mi súplica, en la urgencia con la que vengo a ti, Señor, hágase tu voluntad. En las aflicciones con las que vengo a ti, Padre, venga tu reino sobre cada una de estas peticiones, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿lees conmigo esta última pregunta? ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Un Padre amoroso escuchando las peticiones de sus hijos. Y Él responderá según sus designios. Dios no es alguien que puedes manipular, iglesia. Dios no es alguien que puedes engañar. No puedes torcer su brazo soberano. Ni lo intentes. Pero podemos venir confiadamente sabiendo que este Padre amoroso escucha nuestras oraciones, responderá según sus designios para nosotros. Cuanto más su Padre celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Lo que necesitamos otra vez es transformar nuestra mente a la luz del Evangelio, o que nuestro entendimiento sea transformado por el Evangelio para ver claramente el carácter de Dios en cada una de nuestras peticiones. Número dos, cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día, hacemos otra afirmación, afirmamos que creemos en el poder de Dios. Cuando mis hijos vienen a mí, ellos traen una presuposición con sus peticiones, algunas descabelladas, pero vienen pensando en esto: mi papá me ama y quizás tienen esta idea de que soy millonario y que tengo todos los recursos disponibles a mi alcance, ¿no? Que piden cosas que yo ni ensueño. Pero solo pensemos en eso, nuestros hijos no están pensando tanto en la economía, están pensando en la cercanía, en un padre amoroso que me ama y que puedo traerle mi petición. Y posiblemente piensan que este padre amoroso que los ama terrenalmente, no hablando de mí y mis hijos, o de mi relación con mis hijos, tiene la capacidad de comprarlo. No tiene limitaciones, por decirlo así. Ahora expone esto a cuando venimos al Señor. Orar de manera correcta esta petición nos revela nuestra necesidad, ¿no? Nuestra carencia, revela nuestros límites, revela nuestra incapacidad de poder ser autosostenibles en nosotros mismos, pero revela la verdad que afirmamos cuando oramos: danos hoy el pan nuestro de cada día, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú sí eres capaz de proveer por nosotros en nuestra necesidad, sin importar cuál sea de ella. Señor, tú eres capaz de proveer por nuestra necesidad, pero hágase tu voluntad y no la nuestra. El problema, querida y amada iglesia, es que somos muy olvidadizos, nos olvidamos rápidamente. No solo se nos olvidan las fechas de cumpleaños de nuestros hijos, el aniversario, se nos olvidan muchas cosas. Críticas. Se nos olvida que Dios sigue siendo todopoderoso. Y nuestro problema es muy similar al pueblo de Israel, que después de ver el poder de Dios desplegado en las 10 plagas, a liberarlos de la esclavitud, abrir el mar en dos, después de proveer luz y sombra, de proveer el maná, nos encontramos a la orilla de nuestro propio río Jordán dudando del gran poder de Dios, con miedo de entrar a la tierra prometida. Ni locos entremos ahí, ahí hay gigantes. Con miedo, porque hemos olvidado al Dios Todopoderoso. Se nos olvida que Dios puede crear todo de la nada. Se nos olvida que Él alimentó a más de 2 millones de israelitas por 40 años en el desierto. Se nos olvida que Él sigue siendo el Dios Todopoderoso que está sentado en el trono. Cuando Dios se revela a Moisés y Moisés le dice: ¿A quién diré? ¿Quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Él está preguntando: ¿qué puedes hacer? Y Él dice: mi nombre es este. Y me revelaré a ellos con este nombre. Yo soy el que soy. Y Dios está diciéndole a Moisés y a Israel que iba a preguntarle: ¿qué puede hacer este Dios por nosotros? ¿No? En la cultura cercana del Medio Oriente, esta era la idea del nombre del Dios. ¿Qué puede hacer por nosotros? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es su poder? ¿Qué sacamos creyendo en Él? Solo revela la idolatría de nuestros corazones a través de este pequeño relato. Pero el Señor les dice: diles, revélales mi nombre, yo soy el que soy. Él no necesita tu ayuda ni mi ayuda. Él no necesita ningún ser humano, Él no necesita ningún ángel. Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho con el poder de su palabra. Dijo, hágase y se hizo. Amén. Dios es suficiente en sí mismo, iglesia. Esa capacidad que Dios tiene, esa suficiencia que Dios tiene, en teología se conoce como la aceidad de Dios. La aceidad de Dios, iglesia, nos asegura que Él es autónomo y absoluto. Él tiene el poder para decidir y Él tiene el poder para hacer. Nada puede frustrar el plan de Dios, ni sus propósitos, ni sus promesas. Él tiene el poder. Y cuando venimos al Señor pidiendo por nuestras peticiones, quizás algunas Dios nos debe ver así: qué descabellada petición la de mi hijo. Pero Dios tiene el poder para responder a nuestra necesidad. Romanos 8, versículo 31 al 33 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó, y me encanta esta afirmación en negativo, porque es sumamente poderosa. Solo piensa en la dinámica de esta oración, la gratitud que debe producir en nuestros corazones, porque primero el contentamiento que debe producir este versículo en nuestras vidas, porque Dios nos ha dado lo mejor y todo en Cristo. Pero aún con nuestras luchas, nuestras debilidades, no nuestras fragilidades, el Señor quiere que entiendan que aún dándonos lo mejor, aún dándonos lo mayor, Él no se negó eso. Déjame decirlo de esta manera, lo imposible para nosotros nos fue dado en Cristo. Y ya, lo imposible para nosotros nos fue dado en Cristo. Y Él no se negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregúntate conmigo esta pregunta. ¿Y cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Es un problema de capacidad la que Dios tiene cuando no responde una oración nuestra? No, es un problema de entendimiento. No hemos entendido que quizás estamos orando mal. Pero Él es todopoderoso. Porque si ya nos dio todo lo mejor, todo lo mejor, todo lo mayor. De hecho, no necesitamos pedir algo más. Pero si traemos necesidades y peticiones, como el texto nos sugiere que tendremos, danos hoy el pan nuestro de cada día, nos dice, no dudes del poder de Dios. Si has recibido a su Hijo y Él no se negó en darte a su propio Hijo, el cual se entregó por todos nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y en abundancia, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todo lo demás cosas? Si Dios en Cristo nos ha dado lo mayor, ¿por qué dudamos que puede darnos las cosas menores? Número 3, cuando afirmamos, cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Estamos afirmando que creemos en sus promesas. Cuando estamos orando al Señor, danos el pan diario, Señor. No solo hablamos desde nuestra carencia, no solo hablamos desde nuestra necesidad, no solo hablamos desde nuestras limitaciones. Necesitas verlo como un acto de fe y confianza en el que declaro y descanso que confío en sus promesas. Y necesitas entender esto, iglesia. Que cuando Dios dice no, es un no. Pero no significa que su no es un rechazo hacia ti. De hecho, el no de Dios es protección de Dios para nosotros. El sí de Dios es amor para nosotros. El sí, quizás, tal vez, si no es el tiempo, sigue siendo su mano protectora para nosotros. Cuando estamos orando esta petición, danos hoy, Padre, el pan nuestro de cada día, estamos afirmando que yo espero que Él cumpla sus promesas. No las demando, yo espero que Él cumpla sus promesas, ¿no? Mis hijos no exigen, bueno, a veces sí, pero no exigen en el sentido de que no nos está dando lo que deberías darnos. Ellos están esperando que su padre cumpla sus promesas y sus votos matrimoniales, ¿no? Cuando venimos al Señor, le estamos diciendo, Señor, en mi necesidad, en nuestra aflicción, en nuestras limitantes, nosotros confiamos en que tú cumplirás sus promesas. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades. Y aquí todas significa todas. Y necesidades son necesidades, iglesia. Todas de ellas. Todas de ellas. Pero mira cómo alienta, modela, transforma nuestra petición. Nos sumerge en la grandeza de su nombre y Dios lo hará, Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, de qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. No se preocupen. Cuando pedimos al Señor, Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día, solo estamos diciendo, Señor, en nuestra necesidad o en nuestra escasez, confiamos en tus promesas. Tú sabrás, Señor, cuánto, cuándo y cómo. Mi único trabajo es confiar y descansar en tus promesas. Es cierto, no es un trabajo fácil muchas veces porque dejamos que nuestra mente se llene de mentiras sobre el carácter de Dios. Señor, tú lo harás porque eres bueno, porque eres fiel y misericordioso. La espera en una petición de necesidad no significa que Dios no ha visto tu correo. No significa que Dios vio el WhatsApp y dijo y te dejó en visto. Significa que necesitamos aprender a esperar. Pero Dios va a cumplir sus promesas. Pero necesitamos aprender a esperar y confiar en el Señor. Dios está probando nuestros corazones cuando Él toma el tiempo que Él tiene que tomar como el Rey soberano. Yo solo debo creer en que Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? Señor, eso es su decisión, no mía. Pero traigo mi petición delante de ti porque creo que usted es poderoso para proveerla, porque sé que usted nos ama, pero también sé que usted cumple sus promesas. Usted no nos miente, no nos ha mentido nunca y no lo hará. Por eso traigo mi necesidad ante ti, nuestra necesidad ante ti, Señor. Número 4, cuando oramos, danos hoy el pan nuestro de cada día, afirmamos que creemos en su generosidad. Y la generosidad no solamente la abundancia en la respuesta de lo que pides. No intento manipular esto y decirte, si pides 1,000, Dios te va a dar 10,000. Lo que te falta es visión, hermano. Dios es generoso, ¿sí? Dios es sumamente generoso. Solo mírate. De tantos lugares en los que no se va a escuchar el Evangelio hoy, tú estás en uno, imperfecto, sí, pero estás escuchando la verdad del Evangelio. Dios ha sido sumamente generoso. Cuando oramos a Dios pidiéndole, Padre, en mi necesidad, muestra tu gloria. En mi necesidad, hágase tu voluntad, danos hoy el pan nuestro de cada día. Estamos afirmando que Él es un Dios generoso. Cuando venimos al Señor en oración, no venimos intentando torcer su mano, manipular su mano, tratando de convencerlo de que es lo mejor para nosotros. No necesitas tratar de convencer a Dios que es lo mejor para nosotros. Él no necesita consejeros, dice Romanos. No necesita consejeros y, por supuesto, no necesita nuestra intervención. Señor, mira, no sé si lo has notado, pero me gustaría que para mi vida tú hagas esto. No necesita eso de nosotros. Pero necesitamos entender de que Él es generoso. Él es generoso al decirnos no. Porque está mostrando su generoso amor por nosotros al cuidarnos. No necesitamos tratar de convencerlo de que es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Orar así es un acto de dependencia. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Es un acto de sumisión. Es un acto de descanso y confianza de lo que el Señor nos dará en respuesta a esta oración es lo correcto. Dios nunca se equivoca. No le dio más a otro, según nuestra perspectiva, sí, miramos, Dios le ha dado más a los otros, por esa forma de ver el mundo, ¿no? Porque medimos la bondad de Dios por las cosas que tenemos, las cosas materiales. Medimos la misericordia de Dios por la cantidad de dinero que tenemos en nuestras cuentas. Nos han enseñado mal la Biblia y la teología. Porque la forma en cómo veo la bondad de Dios es simplemente su gracia soberana, dice, derramada sobre nosotros en Cristo Jesús. Hemos recibido en Él gracia sobre gracia. Cuando nosotros venimos al Señor pidiéndole que provea por nuestras necesidades. Estamos pidiéndole, suplicándole al Señor, interviene Señor en mi necesidad. Es un acto de humildad y reconocimiento de que esperamos de que Dios actúe y obre según su voluntad y nos dé según su generosidad. Santiago 1:17, quiero invitarte a ir ahí, dice así, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo viene de su mano. Permíteme sugerirte algo en este mismo contexto, en Santiago capítulo 1. Cuando él dice, los que carecen de sabiduría, pídansela a Dios. Y la referencia a esta petición a Dios por sabiduría, que metería sabiduría en la categoría de necesidad diaria. Él dice, Santiago, el que es generoso y da en abundancia. Puedes ver eso en el versículo, rápidamente te lo busco. Versículo 5 de Santiago 1. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No creo que es casualidad esta conexión en Santiago, donde nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, proviene, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. Y nos dijo previamente que este Dios Todopoderoso, Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, es generoso. Es generoso. Amada iglesia, Dios es honrado cuando su pueblo se acerca a Él en humildad, cuando se acerca en dependencia, cuando en fe le pide al Señor, cubre, satisfaga nuestras necesidades, creyendo y confiando y esperando, porque Él nos cuida, Él nos ama y es generoso con nosotros. Si lees Efesios 19:20, encontrarás este cierre doxológico de una oración del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y él dice que Dios es capaz de darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o incluso imaginamos, mediante el gran poder de Dios que opera en nosotros. Dios es generoso. Y su no, esa es mi propuesta para ti, es generoso. En su sí, es generoso. En su no es tiempo, es generoso. Porque Dios no cambia. No cambia si Él dice sí, no cambia si Él dice no, Él sigue siendo quien es. Nuestra distorsión de ver el carácter de Dios y su bondad por lo que tenemos y no tenemos es una mentira que hemos creído por años en nuestra sociedad, ¿no? Es una mentira que muchos han aprovechado diciendo, bueno, da 1,000 a la iglesia y el Señor, te aseguro que si das con fe te va a regresar millones y millones. Hermano, tú no eres millonario porque no tienes fe. No es cierto. Lo que Dios quiere que entendamos es que le comprendamos por quién es Él. Estas cuatro declaraciones que hemos visto hasta este momento, que surgen y podemos seguir toda la tarde hablando acerca de qué nos dice esta declaración acerca de Dios. Pero también quiero tomar el tiempo que me queda para hablar qué nos dice acerca de nosotros. Y alguna de ellas las he mencionado. Nos dice que debemos venir a Él en humildad. Pero número 5, danos hoy el pan diario, es una confesión de nuestra vulnerabilidad. Iglesia, este es uno de los conceptos menos apreciado por el cristianismo moderno. No queremos vernos débiles, no queremos vernos vulnerables, no queremos vernos indefensos, ¿no? Esta teología de empoderamiento que existe en nuestro mundo evangélico es absurdo. Porque queremos presentarnos como los seres invencibles, todopoderosos. No somos Dios. Somos criaturas creadas y frágiles. Y lo que esta oración está diciendo, no solamente de Dios, está diciendo acerca de nosotros, es que Dios, danos el pan diario nuestro, que no tenemos la capacidad en nuestra propia fuerza. Es una oración dulce que nos recuerda nuestra posición, que nos recuerda nuestras limitaciones, nos recuerda nuestra fragilidad, nos recuerda nuestro ego, ¿no? ¿Cómo vamos a estarle pidiendo a Dios por estas cosas pequeñas? Dios quiere que le pidas incluso esas cosas pequeñas, porque eres un ser dependiente. Está en nuestra definición, Él es Dios y nosotros criaturas. Él es independiente, nosotros dependientes. Noten el énfasis, no solamente de nuestra actitud, sino de la constancia, diario. Diario. No dice, Señor, dame el pan de todo este año. O dame el pan de esta semana, ¿no? Ya con eso, yo resuelvo el resto. O ya con eso provisto, ahí vemos qué hacemos en la semana. Él quiere que seamos humildes y vulnerables todos los días de nuestra vida. No tienes idea, iglesia, lo bendecido que eres o lo bendecido que somos cuando estamos pasando por tiempos de aflicción. Y a veces nosotros venimos, ah, pastor, no sabe lo que estoy pasando. Y la gente se sorprende cuando le digo, sos bienaventurado. Porque ese lugar donde estás, de rodilla y postrado, es donde Dios te quiere tener toda tu vida. Ahí, en humildad, en dependencia, en descanso, en confianza, sin armas que sacar, como Mateo 5 nos enseña, bienaventurados los pobres de espíritu. No tengo nada que ofrecer, no tengo nada que dar, no tengo nada que aportar. Y el Señor nos dice, ven a mí así, con humildad, con contrición, con quebranto. Señor, danos hoy el pan diario de cada día. No nos está pidiendo pensar en el pan de ayer. Y posiblemente no nos está pidiendo pensar en el pan del futuro. Pero el pan de hoy. Hoy tengo que venir al Señor. Con urgencia. Porque reconozco mi limitante. Reconozco que dependo de Él. Nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad ante el Señor deben ser diarias. Es una confesión en la que decimos, Padre nuestro, no podemos satisfacer nuestras propias necesidades. Yo no puedo, tú no puedes, no podemos, ¿no? Parece una clase de, conjuguemos este verbo. Yo no puedo, tú no puedes, no podemos. Pero tú, oh gran Dios todopoderoso, sí puedes. Y por eso venimos ante ti, pidiéndote nuestra necesidad para que tú proveas. Tristemente, no estamos cómodos con la debilidad. No estamos cómodos con la limitación. No queremos depender, ¿no? Pero mira la ilustración tan grande que nos ha dado la vida. Cuando eres concebido por tu madre y tu padre y estás en el vientre de tu mamá, eres un ser dependiente. Necesitas la ayuda de médicos y cuidados para nacer, dependiente. Los primeros años de tu vida te dice que eres dependiente. Y mientras vives, nos llenamos de arrogancia pensando que nos volvemos en personas independientes. Pero llegas a la edad adulta y vuelves a ver la realidad que siempre ha existido sobre ti. Dependencia. Dependes del cuidado de otra gente. Siempre se nos ha dicho, siempre ha estado en nuestro sistema y en nuestro ADN. Somos dependientes. Y le estamos pidiendo al Señor, Señor, sé tú mi proveedor, sé tú quien cuida de nosotros. No queremos hablar de nuestras debilidades, no queremos hablar de nuestra dependencia, no queremos esperar. No nos gusta hablar de nuestras limitaciones, pero iglesia, no te engañes, todos de nosotros las tenemos, somos débiles. Necesitamos del Señor a diario. Eso revela esta oración de nosotros. Si debemos ser vulnerables, quiero ser vulnerable con el Señor. No trates de engañar al Señor. Él sabe tu corazón y sabe tu necesidad. Tú puedes engañar al pastor y al líder y a quien sea, pero tú no puedes engañar a Dios. Él sabe tu necesidad. Tratar de adornarla con tus habilidades no sirve. No las necesita. Señor, si tú haces esto, yo puedo hacer esto. No necesita tu apoyo, iglesia. No necesita que yo intervenga en mi fuerza, en mi capacidad, en mi autosuficiencia, entre comillas. Y el Señor nos está pidiendo por medio de esta oración que entendamos con claridad que nos está llamando a descansar en el Señor y confiar en el Señor. Nos está diciendo, no descanses en tu propia fuerza, iglesia. No descanses en tus habilidades, no descanses en tu propia opinión. Danos hoy el pan diario, debe revelar lo vulnerable que somos. Danos hoy el pan diario, nos recuerda esa realidad, ¿no? Somos creados, somos dependientes. Él no es un ser creado. Él es completamente independiente. Entonces, iglesia, te pregunto, ¿estás dependiendo en todas las áreas de tu vida? ¿Dependes del Señor en todas tus necesidades? En todas, iglesia, en todas. Esto no es una repartición, esto no es simplemente, bueno, le voy a dejar estas responsabilidades al Señor y estas las voy a tomar yo porque con estas sí puedo. Todas, iglesia, todas tus necesidades tienen que ser puestas delante del Señor, sabiendo que Él cuida de nosotros. No somos autosuficientes, no somos independientes y solo nos engañamos y creemos que en nosotros mismos podemos. Somos frágiles criaturas que completamente necesitan la bondad y la misericordia de Dios. Eso es lo que somos. Número 6. Danos hoy el pan diario, es una confesión de nuestra completa y total confianza. Piensen eso por un momento. Le estamos pidiendo al Padre que sea Él quien nos provea. Estamos dejando en sus manos la decisión de la provisión, la decisión, es su voluntad, es su designio. Danos lo que necesitamos según tu voluntad. Es un acto de fe y confianza, como hemos dicho, en la que le decimos a Él, danos día a día según tu voluntad. Y lo que nos dé, lo que Él provea, simplemente va a decirnos el grado de confianza que tenemos en el Señor o la ingratitud que hay en nuestros corazones. Estamos dejando todo en sus manos. Señor, sé tú quien provee nuestro pan diario. No es un llamado a la pereza. No es un llamado, bueno, como el Señor tiene que proveer el pan diario, que ahí me avise cuando esté. No es un llamado a la pereza. Es un llamado a la confianza en el Señor. Lee el Salmo 127. En vano se esfuerza el que construye la casa. En vano se esfuerza. No está diciendo que no te esfuerce. En vano te esfuerzas si no pones al Señor primero. Y esta petición de oración tiene ese mismo carácter, ¿no? No te esfuerces en ti mismo, pero confía en la provisión del Señor. Pero necesitas trabajar. Es un acto de fe y confianza donde le estamos diciendo al Señor, Señor, nosotros dependemos de ti día a día. Cuando pensemos en nuestras necesidades, cuando pasemos por dificultades, cuando traigamos al Señor, digamos, Señor, sé tú proveyendo lo que yo necesito. Y sorprendentemente, iglesia, lo creas o no, la escasez, Dios la usa para que nosotros aprendamos. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros estemos contentos, sea en la abundancia o en la escasez. Piensa por un momento en esto. ¿Qué pasa o qué pensamos cuando pensamos o nos referimos a nuestras necesidades? Posiblemente estemos o nuestra mente y nuestros corazones estén llenos de necesidades físicas, materiales, etcétera, etcétera. Quizás pensemos en nuestras necesidades financieras, en nuestras necesidades alimenticias. Eso está incluido ahí. Pero quiero animarte y corregirte porque no solo eso está ahí. Porque necesidad es necesidad. Y olvidamos nuestra mayor necesidad. Nuestras necesidades físicas solo son una sombra de una necesidad mayor. ¿Por qué otra vez pensar en esto? Estamos bajo la sombra de hágase tu reino, santificado sea tu nombre, que nosotros veamos su voluntad hecha en nuestra tierra, y la mayor necesidad del hombre no es comida, no es bebida, es Cristo. Mira lo que ocurre en este pasaje, Mateo 4, 3 al 5. En el contexto, Jesús está siendo tentado por el tentador. Creo que reconoces este texto. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La tentación para nosotros hoy es pensar que tenemos solo necesidades materiales, solo necesidades físicas. Y no, iglesia, las necesidades materiales solo nos recuerdan que tenemos necesidades mayores y necesitamos que sean provistas por el Señor. Necesitamos al Señor a diario. Necesitamos de su fuerza en nuestra debilidad. Necesitamos de su gracia en nuestra fragilidad. Necesitamos de su paciencia aún en nuestra terquedad. Y necesitamos el pan de vida a diario en nuestras vidas. No solamente expresa nuestra vulnerabilidad, nuestro nivel de confianza, también nos recuerda nuestra necesidad primordial, el pan de vida. Somos criaturas necesitadas de su provisión y pecadores necesitados de su gracia y misericordia. Amén. Número 7, danos hoy el pan diario. Es una expresión que debe expresar, valga la redundancia, contentamiento. Danos hoy el pan diario de cada día. Y cuando Dios provee, cuando Dios da, y cuando Dios responde, responde de su grandeza, de su amor y su gracia, siempre será suficiente. Nunca estará en deuda Dios con nosotros. Nunca nos dirá, ¿sabes qué, amado hijo mío? Toma esta parte porque aún no consigo el resto. O toma este adelantito. Si yo quiero más adelante, tal vez conseguimos más. No es así. Cuando Dios responde nuestras peticiones en necesidad, nuestras peticiones en urgencia, nuestro corazón debe estar contento con su respuesta. Padre nuestro, confío y descanso, me deleito sabiendo que lo que tú envíes a nuestras vidas hoy será suficiente. El contentamiento, iglesia, es un gran desafío para nosotros en un mundo descontento. Somos atraídos por nuestros propios apetitos, por nuestros propios deseos, por nuestras propias necedades. Y somos arrastrados y guiados hacia el descontento y la ingratitud. Siempre queremos más, nunca estamos satisfechos, nunca es suficiente, nunca estamos contentos. Pero el Señor Jesús quiere que oremos con contentamiento, con gratitud, sabiendo que Dios provee y lo que provee es suficiente. Satisfecho con lo que Él ha provisto para nosotros. Entonces, podría surgir la pregunta, ¿no? Me está diciendo, pastor, que Dios quiere que yo esté satisfecho en mi pobreza. El problema real, iglesia, no es tanto la definición o la categoría que ponemos sobre pobreza o riqueza. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento, sea en abundancia y sea en escasez. El problema sigue siendo nuestro corazón. porque tú podrías tener todos los recursos del mundo y ser el hombre más descontento de esta vida. De hecho, el testimonio de los hombres más ricos de este mundo es un testimonio de descontento. ¿Cuánto más necesitas? Un dólar más. Y tienen todo el dinero que ni en su vida pueden gastar, pero quieren más. Pero tienes también gente muy pobre, descontenta. El problema es la falta de contentamiento en nuestros corazones. Este es el problema real, no es la etiqueta pobre o rico, abundante o escasez. El problema es que no estamos satisfechos en el Señor. Estamos descontentos. Ese es el problema de la falta de contentamiento en nuestros corazones. Déjame probar esto con un ejemplo. Y si quieres, puedes participar. Pero ¿qué hacemos generalmente, cuando recibimos una entrada extra de dinero a nuestras manos? Posiblemente lo ocupemos para pagar deudas. Posiblemente. Posiblemente ocupemos esta extra de dinero para darnos un pequeño premio. Es que ha estado difícil todo este año, entonces este dinerito extra nos lo vamos a gastar en vacaciones. Nos los merecemos, ¿no? O podemos comprar cosas que no tenemos y queremos y anhelamos. Miramos a alguien que anda algo nuevo así, y tengo este dinero extra, nos lo vamos a comprar. Por fe, el Señor va a proveer. Lo que quiero decirte con estas prácticas, y hay factores legítimos en la deuda, hay factores legítimos en el ahorro, hay factores legítimos en la inversión, hay factores legítimos. Pero lo que quiero decirte es que nuestras deudas, nuestros gastos, nuestro plan de ahorro y nuestro plan de inversión generalmente muestra descontento. Las deudas generalmente son porque estoy descontento. Me endeudo para comprar algo que no puedo comprar con lo que Dios ya proveyó. Entonces voy y pido una tarjeta de crédito para poder comprar lo que no tengo. Ya me endeudé. ¿Esa deuda nació de dónde? De un corazón descontento. Mis gastos solo reflejan lo descontento que estoy. No necesito 10 cuentas de streaming para ver películas. ¿Con qué tiempo? Es decir, ¿cómo hacen? Pagar 10 cuentas de cuentas. No sé si existen 10, ¿verdad? Estoy diciendo tal vez un poco hiperbólico. Pero estoy diciéndote que no necesitamos tantas. Pero nuestros gastos están diciendo que hay descontento, ¿no? No estoy diciendo que es malo salir como familia a comer a un restaurante. Si lo puedes hacer, hazlo. Es una buena práctica, pero casi semanal, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, me parece un atentado a cualquier presupuesto, aún por muy cómodo que seas. Pero ese gasto está reflejando algo que la cultura está también empujando, que somos mejor o más importantes o nos sentimos mejor con nosotros mismos porque podemos ir a restaurantes. No pienso que debe ser así. Otra vez el descontento en nuestros corazones. Porque miramos al fulanito, al sultanito, en sus redes sociales, en Instagram, aquí, en no sé dónde, y ya queremos ir y también poner nuestra propia foto. Estamos descontentos. Y no era necesario ir ahí. Se puede comer bien en nuestras casas. Otra vez, no quiero ser extremista. No estoy diciendo, es pecado ir a restaurantes, iglesia, qué vergüenza con ustedes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas de nuestras prácticas solo surgen de un corazón descontento. Nuestras cuentas de ahorro, quizás tenemos una buena disciplina para ahorrar, pero lo único que estamos mostrando no es solo la disciplina, es nuestro descontento. Queremos más, queremos más, queremos protección. La situación ahorita en el mundo es tan caótica. Ya vimos desde primeros días de enero, ¿no? Se puso heavy la cosa. Y dice, bueno, tenemos que empezar a guardar todo lo que podemos. No, esa cuenta de ahorro solo está reflejando un corazón que no confía en el Señor y que no está contento en el Señor. Y así sucesivamente podemos seguir. ¿Hay elementos legítimos en la deuda? Sí, hay elementos legítimos en el gasto, en la inversión y en el ahorro. Pero lo que quiero proponerte es que generalmente nuestro corazón está mostrando nuestro descontento. Cuando decimos al Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿cómo respondemos al Señor? Gracias, Señor, por lo que nos diste hoy. ¿O nos quejamos? No quiero este pan, Señor. Necesitamos aprender a estar contentos con lo que el Señor nos da. El problema no es la pobreza ni la escasez. El problema es que somos malos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Muchas de nuestras deudas, muchos de nuestros actos de ahorro, simplemente son una muestra de la insatisfacción que tenemos en nuestros corazones. Nuestra mala mayordomía solo es una muestra de nuestro descontento. Y en nuestro descontento solo tomaremos malas decisiones como mayordomos. Ese es un hecho, es una regla. Contentamiento en esta oración es entender que puedo confiar en la provisión de Dios sabiendo que Él provee lo que necesito. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 6 al 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, ¿qué dice? Estemos contentos. Estemos contentos. Hebreos 13, 5 al 6. Sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Números 11, 31 al 34 es un ejemplo del descontento que muchas veces, en el que muchas veces estamos. Mira lo que dice en Números 11, 31 al 34. Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices. En el contexto, otra vez, hay una queja, ¿no? De por qué el Señor nos trajo aquí. Estábamos mejor en Egipto. Estábamos mejor en esclavitud. Comíamos carne. Y el Señor dice que trajo un viento, codornices desde el mar y les dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro, por todo alrededor del campamento, como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos recogió 10 montones, homeres, 2 toneladas, esa es una medida. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que las masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataavá, que significa el lugar de la codicia, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Nuestro descontento. Y Dios respondió la petición descontenta de este pueblo. Y en el contexto dice que hasta salían por sus narices las codornices. Mira al salmista meditando en este evento. El Salmo 106, 14 al 15 nos dice, en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces le dio lo que pedían. Pero al mismo tiempo les envió una plaga, su juicio. Esta oración del Padre, danos hoy el pan de cada día, nos anima a traer nuestras necesidades al Señor, nos anima a examinarlas a la luz de su carácter, nos llama a pedir al Señor con humildad, con agradecimiento y con contentamiento. Una buena oración está en Proverbios 37 al 8, que dice así: Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi propia porción de pan. Danos hoy el pan diario de cada día. Para terminar, iglesia, danos hoy el pan de cada día nos recuerda no solo que Dios esté interesado en las grandes cosas de nuestra vida. Hay una mentira que creo que gobierna en la mayoría de nuestros corazones porque pensamos, ¿para qué molestar a Dios con esta petición? Eso solo muestra el nivel de orgullo en nuestros corazones. Dios quiere que vengas a Él con esa petición. Esta petición de danos el pan nuestro de cada día nos está diciendo, Dios escucha estas cosas. Dios escucha que necesitamos el sustento diario. No solo está interesado por las grandes cosas como, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, que tu nombre sea santificado. Pero también dulcemente escucha nuestra petición, danos hoy el pan diario de cada día. Él está comprometido aún con las cosas cotidianas de sus hijos. Está proveyendo nuestro sustento diario en todas las esferas de nuestra vida. Hermano, es muy probable que muchas veces hemos respondido con ingratitud por el pan provisto por Dios. Sin embargo, Dios siempre ha provisto desde sus propósitos, desde su voluntad, desde su amor, desde su cuidado. Y el llamado de Jesús para nosotros es responder con gratitud, contentamiento, humildad y sumisión. Permíteme animarte, iglesia. Iglesia, acude al Padre y dile cuáles son las necesidades que tienes en tu vida. No tengas miedo, no te avergüences, no minimices tus necesidades pensando que a Dios no le interesa este asunto o que Él tiene otros asuntos más importantes. Acude a Él e invoca su santo nombre creyendo que Él se preocupa por ti, escucha en tu necesidad y responderá para la gloria de su nombre. Quiero terminar con Deuteronomios 8:1 al 4. Porque encapsula esta verdad. Dios responderá para la gloria de su nombre. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante esos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Si guardarías o no sus mandamientos, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que produce de la boca del Señor. Versículo 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Y esa sigue siendo una gran verdad para los hijos de Dios. Dios va a probar nuestros corazones generosamente, abundantemente. Y Él será fiel en proveer en nuestras necesidades. Y a veces su provisión es simplemente humillarnos para que nuestro orgullo sea quebrado. Y nos postremos delante de Él y digamos, Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día. Amén. Oramos. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, por enseñarnos, Señor, a tener mayor y más claridad, Señor. No solamente de tu carácter, de tu persona, de tu obra, pero también de nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, a venir con completa reverencia, Señor, a ti. Podemos entrar al trono de gracia, podemos llamarte Abba Padre, podemos y tenemos acceso al trono de la gracia del Señor. Pero venimos a ti, Señor, como el Rey soberano, como el Dios glorioso, el Santo y el Rey de reyes y Señor de señores. Pero es tan dulce esta petición, danos hoy el pan nuestro de cada día, porque es un reconocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra necesidad, de nuestras limitaciones. Pero el reconocimiento, Señor, de tu grandeza, de tu poder, tú puedes proveer por nuestras necesidades. Es un dulce recordatorio, Señor, de que tú escuchas las oraciones de tu pueblo. No solo estás interesado por los grandes temas, la redención, la salvación, el evangelio, tu iglesia, pero escuchas, Señor, las necesidades de tu pueblo. Y estás atento a la oración de tu iglesia. Cuando viene a ti, Señor, diciéndote, haz, Señor, lo que tú quieras, según tu provisión, según tus propósitos, según tus designios. Danos hoy, Señor, el pan nuestro que necesitamos hoy. Y permítenos crecer en entendimiento y conocimiento para que nuestras oraciones sean así, saturadas de tu carácter, en confianza y dependencia de quién eres tú. Amado Señor, oro por aquellos que están en necesidad, para que tú, Señor, puedas proveer, Señor. No solamente en la necesidad, Señor, tú has provisto recursos valiosos, como la oración, como tu palabra, como el ánimo, la fuerza espiritual para soportar los días difíciles. Ayúdenos, Señor, a crecer en entendimiento, en humildad y quebranto, siendo vulnerable, Señor, contigo en nuestra necesidad. Y Dios, tenemos una lista enorme de necesidades físicas, materiales, etcétera, etcétera. Pero no se compara con la necesidad que tenemos del pan de vida a diario en nuestra vida. Y con esto en mente, quiero pedirte, Señor, danos hoy ese pan, Señor, para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.